Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, esta es una nueva edición del espacio de Cero Aleph, Matemáticas y Judaísmo, una semana más junto a Amelia Muñoz García. Hola Amelia, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
Bueno, Amelia es nuestra experta, la experta que nos trae cada dos semanas figuras relevantes del mundo de las matemáticas que además son judíos. Y en esta ocasión hablamos del matemático británico Peter Hilton, que tiene una historia, aparte de su contribución a las matemáticas, una historia relacionada también con la Segunda Guerra Mundial. Pero vamos a empezar por los primeros datos biográficos, Amelia.
Bueno, pues Peter Hilton, que va a nacer en 1923 en Londres, en el seno de una familia judía, va a encontrarse con que su amor por las matemáticas va a surgir muy pronto en su vida, en 1933, cuando, curiosamente y lamentablemente, fue atropellado por un Rolls Royce y tuvo que pasar varios meses recuperándose en un hospital cubierto de escayola. Uh-huh. Hilton en ese momento toma la costumbre de resolver problemas matemáticos en lo que él denominaba su pizarra particular, su pizarra en blanco. En vez de hacer cualquier otra cosa, se dedica a plantearse y resolver problemas sobre su escayola. Entonces, tras haberse recuperado, va a comenzar a cursar su estudio en el Colegio St. Paul de Londres y va a aprovechar además su último año en el instituto para estudiar alemán por su cuenta. Uh-huh. Decisión que posteriormente va a cambiarle la vida. En este mismo año, en 1940, que está terminando el instituto, va a recibir una beca para estudiar en el Queen's College de Oxford. Y en este momento comienza su estudio de matemáticas. Debido a estar en Gran Bretaña y debido a haber empezado ya la guerra, Hilton va a recibir entrenamiento militar. Y estaba previsto que se incorporara al ejército de su majestad en agosto de 1942. Cuando un grupo de reclutadores se va a presentar en Oxford, en Queen College en particular. Eran un grupo que pertenecían al Ministerio de Asuntos Exteriores y van a aparecer por allí buscando a matemáticos que supieran lo que ellos denominaban lengua europea, uh-huh, alemán, francés, etcétera. Y a pesar entonces de no ser un matemático de pleno derecho, y a pesar de haber sido autodidacta en alemán y entonces no tener una gran fluidez, va a decidir hacer la entrevista que estos reclutadores están haciendo y a aceptar el puesto que están ofreciendo sin saber realmente exactamente qué se suponía que él tenía que hacer, qué estaban esperando de él. Bien. En un momento determinado, acepta esta plaza que le ofrecen y comienza a trabajar en Bletchley Park en enero de 1492. En este sitio, a principios de enero, va a ser cuando realmente descubre el objetivo de su nuevo trabajo, que va a ser trabajar codo con codo con grandes matemáticos como pueden ser Henry Whitehead, Max Neumann o el propio Turing, decodificando mensajes secretos que los alemanes habían encriptado mediante las máquinas Enigma para comunicarse entre ellos. Entonces, este hombre, con tan solo 18 años, se encuentra en un puesto de gran responsabilidad por las circunstancias, podríamos decir, y sin embargo, esto le interesa mucho. Va a encontrar el trabajo muy interesante. ¿Por qué? Porque se da cuenta de la trascendencia y de la importancia de lo que él está haciendo en ese momento. Y entonces llega a echar largos periodos de tiempo, del tipo 30 horas, 32 horas, trabajando de golpe, porque cree que merece la pena y también por las compañías con quien se está juntando. Hilton y Whitehead van a terminar siendo muy buenos amigos con el tiempo. Uh-huh. En fin, que Hilton va a estar trabajando inicialmente descodificando estos códigos que se estaban, perdón, estos mensajes correspondientes a los códigos producidos o encriptados, podríamos decir, por las máquinas Enigma en el ambiente naval, principalmente en los mensajes de alto secreto para los oficiales. De hecho, se dice que Hilton va a tener una especie de don, una capacidad muy desarrollada para visualizar qué es lo que estaban decodificando, de tal modo que podía estar mirando a dos de las máquinas a la vez, a dos de los teleprompters, y traducir lo que estaban saliendo de dichas máquinas al alemán de cabeza. Entonces, Bletchley va a encontrarse con que Hilton va a encontrarse con que Bletchley Park es un buen sitio para él. Y de hecho, la central de decodificación, perdón, Bletchley Park lo que va a ser la central de decodificación de mensajes en Gran Bretaña de lo que se están enviando los miembros del eje. Y se va a concentrar al principio en estos mensajes más sencillos, pero posteriormente va a ascender y concentrarse en mensajes más complicados. Al principio, los mensajes a los que se estaba enfrentando estaban producidos por máquinas enigmas, que eran unos aparatos que, por medio de sustituciones de letras y entrelazados con entradas innecesarias, transformaban un mensaje normal y corriente en uno más complicado. Y, de hecho, al principio, en 1929, los polacos van a conseguir interceptar una máquina enigma un poco más rudimentaria que estaban enviando con carácter diplomático entre Varsovia y Berlín. Y va a ser gracias a esa máquina que los países aliados van a tener un poco una idea de cómo es que están codificando los mensajes en el eje, y gracias en parte a eso y también a trabajos como los que realizan Marian Rejewski, por ejemplo, que va a concentrarse en emplear la estadística con otras ramas de las matemáticas para traducir estos códigos. Gracias a eso, decía, van a poder romper dichos mensajes. De hecho, se llega a decir que si no hubiera sido por estas decodificaciones, la guerra hubiera sido del orden de 2 o 4 años más larga.
Sí.
Pero bien, también es cierto que los alemanes pecaban un poco de incautos, porque, por ejemplo, había veces que no tomaban todas las precauciones que podrían haber tomado, y tendían, por ejemplo, a acabar los mensajes con frases recurrentes del tipo «abajo con los ingleses». Entonces, cada vez que veían siempre la misma cadena de letras, sabían que se refería, al final sabían que se referían a eso. Incluso se habían cambiado el código particular en cada momento, lo cual facilitaba mucho el trabajo de descubrir las nuevas versiones cada vez que las cambiaban, que me parece que era al principio también una cosa por el estilo.
Porque encontraban un patrón ahí, era una pista para hallar una especie de patrón, ¿no? Digamos.
Efectivamente, en el momento en el que sabían que fueran las letras que fueran iban a significar eso, era mucho más fácil romper el código. Uh-huh. Y en el principio Hilton, como comentaba, va a trabajar a las órdenes de Turing, pero posteriormente, y dado la velocidad que tenía traduciendo y el éxito, se va a trasladar en 1942, a finales de 1492, a otro equipo de unos 30 matemáticos que trabajaban en el desencriptado de mensajes entre los miembros del alto mando alemán, o sea, lo más difícil en aquel momento, ya que se trataba de un código basado en una máquina de cifrado Lorenz SZ-40, lo mejor de lo mejor que se podía tener en aquel momento, y claro, mucho más complejo. De hecho, Hilton tenía una soltura y una implicación suficiente que acaba siendo jefe de criptoanálisis en Bletchley Park, en el proyecto TUNY, y va a servir de enlace con otro de los proyectos que se llevan en Bletchley Park en aquel momento, llamado Proyecto Numeri. Bien, una vez que acaba la Segunda Guerra Mundial, Hilton va a poder volver a su carrera de matemático. Sin embargo, la influencia de sus años de guerra se va a notar a lo largo de su carrera. Por ejemplo, Oxford le había concedido el graduado militar, así que en este momento lo que hace Hilton es pasar directamente a trabajar en la tesis doctoral. A órdenes de Whitehead, que había sido un compañero durante la época de guerra y un gran amigo suyo, y sin embargo era mucho mayor que él. Uh-huh. Como Whitehead va a estar concentrado en topología, eso es lo que va a estar haciendo Hilton. De hecho, se dice que Hilton solía bromear diciendo con que él no iba a poder hacer la tesis con Whitehead porque no tenía ni idea de topología. Y Whitehead le decía, sí, tú no te preocupes, tú te pones a ello y en 5 minutos lo resuelves, podríamos decir. De hecho, en 1948 va a conseguir Hilton el máster de matemática y en 1950 el doctorado con una tesis sobre grupos de homotopía, publicada en 2 partes en una de las publicaciones británicas que estaban saliendo en aquel momento, la Quarterly Journal of Mathematics. Para entonces Hilton ya va a estar trabajando como profesor adjunto en la Universidad de Manchester. De hecho, va a estar trabajando allí entre 1948 y 1952. Y estando en aquella universidad va a ser cuando se case con Margaret Mostyn, en 1949, con quien va a tener 2 hijos. Tras un periodo en Cambridge, entre el 58 y el 55, en el que va a obtener un segundo doctorado por Cambridge, el matrimonio decide volver a Manchester, y va a ser en esta época en Cambridge cuando Hilton va a aprovechar para trabajar con Sean Wheeling en un libro llamado Teoría de Homología, una introducción a la topología algebraica, que va a ver la luz en 1960 y va a tener una acogida bastante buena en la comunidad matemática. Hilton va a conseguir la cátedra de matemáticas en Birmingham en 1958 y eso va a hacer que se vaya a trasladar allí. Y sin embargo, en 1962 va a mudarse a Estados Unidos para ocupar un puesto en la Universidad de Cornell. Aquel era un movimiento un poco raro porque realmente no es que Hilton se estuviera yendo a un cargo más bajo del que estaba ocupando en aquel momento, pero tampoco era un gran paso adelante. Y Hilton lo va a explicar diciendo que realmente lo que hace es huir del trabajo burocrático que suponía ser jefe de departamento en Birmingham. De hecho, Hilton va a permanecer en Cornell hasta que en 1971 se va a la Universidad de Washington y 2 años después a Cleveland, Ohio, a la Case Western Reserve University, donde ya no va a ser particularmente feliz, pero va a permanecer unos cuantos años hasta que en 1982 va a ser nombrado profesor distinguido de la Universidad Estatal de Nueva York. Esto de profesor distinguido es el cargo más alto posible en esta universidad. Y ahí se va a retirar en 1993. Pues claro, eso no le va a impedir seguir trabajando porque, como hemos visto, este hombre era un culillo inquieto, podríamos decir. De hecho, él comienza a trabajar en la Universidad de Central Florida, en Ohio, para impartir todos los semestres de primavera un curso. Y va a permanecer allí hasta su muerte en 2010. De hecho, en este mismo año, 2010, va a publicar un libro llamado Un tapiz matemático, demostrando la belleza única de las matemáticas. Hilton va a publicar muchos libros a lo largo de su carrera. De hecho, él publica 15 libros y 338 artículos en solitario o en colaboración con otros autores. Y debido en parte a estos libros y en general a su labor como investigador y como docente, va a recibir numerosos reconocimientos, entre otros, por ejemplo, la medalla de plata de la Universidad de Helsinki en 1975.
Muy bien, Amelia. No sé si quieres añadir algún tema más de esta historia casi de película, ¿verdad? Yo creo que como casi todas estas historias dentro de la Segunda Guerra Mundial constituyen, bueno, pues, un punto de partida casi para un material cinematográfico. Pero no sé si quieres añadir alguna cosa más en torno a la biografía, a la obra de Peter Hilton.
Pues de hecho, había comentado lo de la película. En la película que hacen sobre la máquina Enigma hay un personaje que se corresponde a este hombre, a Peter Hilton.
Claro, claro, claro. Sí, sí. Bueno, pues muchas gracias, Amelia, por traernos de nuevo pues estos personajes del mundo de las matemáticas, del mundo de la ciencia, que no son especialmente conocidos para el gran público, y bueno, yo creo que por eso también y bueno, como por eso también es de agradecer, pero además de, digamos, su aportación puramente científica, también pues tienen unas vidas, muchos de ellos absolutamente fascinantes, ¿verdad? Con todo tipo de viajes, de encuentros, de sucesos asombrosos. Así que, Amelia, simplemente darte las gracias una semana más, en este caso por traernos la figura de Peter Hilton. Hablamos muy pronto.
Muchas gracias.